están ustedes? Bienvenidos, son las 7 de la mañana en punto y comenzamos este último duro en punto de la semana, día viernes 18 de febrero, junto a Quique Llavar. Quique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Consuelo? Al fin es viernes.
¡Yay! ¡Qué bien, ¿no?
Sí, qué bien.
Sí. Esta que no se diga que no se ha trabajado.
Exacto, esta semana que ha sido tan complicada para todos los que retornamos al trabajo, así que ya esperemos la próxima semana ya estar más a punto, con mayor energía, que es lo que cuesta, ¿eh? Ponerse al día con la energía de ese relajo que teníamos en las vacaciones y ahora volver con todo. Pero en eso estamos.
Así es, muy bien. Todos los stickers con carita sonriente.
Oye, Consuelo, ¿te cuento cómo va a estar el tiempo para el día de hoy?
Oye, ayer fue tremendo, ¿verdad?
Sí, caluroso. Yo, de verdad, bueno, con la Pítula decíamos en el noticiero, en la hora Anduna, que como meteorólogos nos moríamos de hambre, porque estuvimos casi todo el día en lugares con aire acondicionado, entonces no sentimos tanto el calor. Incluso la Pítula en algún momento estaba con chaqueta, claro. Entonces, pero
¿con chaqueta? Pero sí. qué poco ecológico. Por Dios.
Es que, bueno, estábamos con el aire acondicionado. Pero bueno, hoy día también vamos a tener una jornada calurosa, no de la misma magnitud de ayer, pero 32 grados acá en Santiago, va a estar despejado durante todo el día. Donde la situación va a ser distinta, va a ser allá en Valparaíso, donde nos escuchan a través de la 104.1, van a tener una jornada que va a estar gran parte del día nublada y esperan una máxima de solo 20 grados. En Concepción, donde nos escuchan a través de la 90.1, vamos a esperar una temperatura máxima de 21 grados. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan a través de la 99.7, tendrán una máxima de 21 grados. Actualmente tienen 6 grados y va a ser protagonista el sol allá en Puerto Montt.
Uh-huh. Oye, contémosle a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana que, por supuesto, hacia el final del programa vamos a estar con los infiltrados. En esta oportunidad, infiltrados femeninos, infiltradas, con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Nos va a contar de los invitados al cambio de mando. ¿A quién se está invitando? ¿Quién se anticipa que venga? En fin, además con todas las consideraciones de la pandemia de por medio, ¿ya? Y también estaremos con Mariana Marusic, periodista de Pulso, que nos va a contar de las razones de las AFP para volver a invertir en Chile. Las AFP están volviendo a poner dineros en nuestro país y cuáles son las razones detrás de esa decisión es lo que nos va a contar Mariana Marusic.
Y Consuelo, habrá lista A y lista B de invitados para el cambio de mando, ¿no? Que es muy común.
Tú dices como lista A y lista B que...
De acuerdo a los aforos.
Ah, yo pensé... Ah, que haya gente que lo tenga que ver por pantalla, como afuera, dices tú.
Ah, bueno, eso probablemente va a ser un hecho, yo creo, ¿no?
No creo que invitar a tanta gente. Bueno, no lo sé. Veamos qué nos dice la Gloria, porque, claro, lista A o lista B podría ser... ¿Tú qué lo pensabas? ¿De gente que se caiga... Entonces, ¿que vengan unos reemplazos o...?
Claro, es que es como lo típico, bueno, en estos dos años de pandemia, generar una lista A de las condiciones ideales, lo que uno podría hacer si no hay ninguna restricción sanitaria, y esta lista B si empiezan a haber condiciones sanitarias más restrictivas.
Entonces, a la lista A tú le decías, invitas a todo el mundo, y dices, ay, me encantaría que hubieras venido, pero...
Claro, pero lamentablemente...
Y quedas regio con todo el mundo. ¿Verdad? Invita a todo el mundo al cumpleaños.
Bueno, sí,
y dice, oye, pero...
Así una gran
lista A y lista B en las fiestas, en los matrimonios. Antes de la pandemia, evidentemente, era cuando podías invitar... O sea, invitabas como ya después de la comida.
Claro, a la fiesta solamente.
A la fiesta con trago solamente. Te ahorrabas la parte de sentado en la mesa. Hay diferentes versiones de lo que tú planteas, ¿eh? Es una buena pregunta.
Sí, bueno, vamos a ver si existe esta dinámica de lista A y lista B y en el cambio de mando.
Vamos con los titulares.
El Pleno de la Convención Constitucional aprobó los primeros artículos que pasarán al borrador de texto de propuesta constitucional. En concreto, se aprobaron 8, donde destaca el inciso 1 del artículo 15, titulado La plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. En tanto, el artículo 2, que creaba en virtud de este pluralismo jurídico sistemas especiales de justicia para los pueblos originarios, fue rechazado, lo que hace que vuelva a la comisión junto a otros 5 artículos que no alcanzaron este quórum de 2/3. El presidente Sebastián Piñera volvió a defender este jueves la decisión de decretar el estado de excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, ya que el país tiene un deber de proteger las fronteras. En ese sentido, el mandatario aseguró que este proceso sí produce por los 6 millones de venezolanos que han salido de su país por esta crisis política y social que vive. Junto a esto, agregó que nuestro país es partidario de proteger a los niños siempre, de velar por la unificación familiar, pero no de permitir la migración ilegal. ONEMI declaró durante la noche de ayer alerta roja para la comuna de Casablanca, en la región de Valparaíso, por un incendio forestal que afecta al sector de Paso Hondo. La oficina de emergencia además aseguró que, de acuerdo a la información entregada por CONAF, el incendio presenta un avance rápido, intensidad alta y amenaza a la Reserva Nacional Lago Peñuelas. La expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez, detenida desde marzo y en su noveno día de huelga de hambre, se descompensó durante una audiencia judicial donde pedía el cese de su prisión preventiva. Según los médicos que la visitaron, Añez se encuentra delicada, pero su situación no merita que sea hospitalizada. Recordemos que la exmandataria se le imputa haber asumido la presidencia de manera inconstitucional en noviembre del año 2019 tras la renuncia de Evo Morales y en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la OEA. Un tribunal indio sentenció a 38 personas a muerte por una serie de atentados explosivos ocurridos en el año 2008 que dejaron a más de 50 muertos y 200 heridos. Es la primera vez en ese país que tantos acusados reciben la pena capital en un mismo proceso, en un fallo que aún tiene que ser ratificado por el Tribunal Supremo. Y noticias del deporte, una brillante jornada en el Genesis Invitational tuvo Joaquín Niemann ayer, donde terminó como líder del torneo con un score de menos 8. El golfista nacional mostró lo mejor de su juego con varios birdies y está a 3 golpes de ventaja de sus más cercanos seguidores. En tanto, Guillermo Mito Pereira acumuló un score de menos 1 y está en el puesto T41 en el primer día de competencia. 7 de la mañana con 7 minutos.
A ver, vamos con lo que planteas recién en titulares, Quique. Desglosemos lo que se votó entonces en el día de ayer en la Convención Constitucional y que tenemos ya votación en particular, ya artículos aprobados en particular, lo que significa que van a estar en el texto constitucional, salvo cambios que ocurran eventualmente en el proceso de ajuste final del texto. ¿Verdad? Pero ya básicamente podemos asumir que lo que se aprobó ayer es parte del borrador definitivo hasta que pase por la comisión que ajusta todo esto y se apruebe eventualmente o se rechace en el plebiscito de salida. Y cosas bien interesantes que pasaron en el día de ayer. De partida queda el título como Sistemas de Justicia, ya no es Poder Judicial, se llama Sistemas de Justicia. Y lo que planteamos que era la gran diferencia con lo que tenemos hoy, con lo que conocemos hoy, respecto de los aspectos de interculturalidad, ¿verdad? Y de lo plurinacional y de esto que se ha llamado como pluralismo jurídico y que tenía su expresión en los tribunales de justicia indígena. Ya en el sistema de justicia indígena, por eso se hablaba de sistemas de justicia también. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con los sistemas de justicia fue rechazado. No fue rechazado en forma definitiva, en el sentido de que no se vaya a seguir discutiendo y no vaya a haber una nueva versión para que se ponga a discusión en el pleno, porque fueron rechazados, pero con mayoría de votos. No alcanzan los 2/3, pero con mayoría de votos, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué se le quieren hacer ajustes? ¿Qué se quiere finalmente trabajar más en detalle? ¿De qué se tratan las competencias de estos sistemas de justicia? O sea, de estos sistemas de justicia indígena. ¿Quiénes pueden acudir a ello? ¿Es para normas de carácter penal y para procesos penales? ¿O es para cosas que corresponden más al ámbito de la justicia civil o de la resolución de conflictos, al ámbito de resolución de problemas comunales? ¿Son temas que tienen que ver con la cultura o son para delitos generales? Todo ese borde es lo que se busca definir y también quién puede acudir. ¿Es voluntario o no es voluntario? ¿Tienes que pertenecer al pueblo indígena? ¿Tiene que ocurrir en cierto territorio? O sea, todas las preguntas que nos habíamos estado haciendo durante toda la semana es lo que finalmente se tiene que acotar, pero en bien pocos días, porque esto vuelve el día lunes al pleno, ¿ya? Ahora, queda establecido en todo caso esta plurinacionalidad en el artículo 15 que se aprobó en el día de ayer. Me parece que eso es lo más relevante. Probablemente también lo que tiene que ver con la perspectiva, con la paridad y la perspectiva de género, porque se establece que la función jurisdiccional se rige por los principios de paridad y perspectiva de género, y que todos quienes intervienen en esta función tienen que garantizar la igualdad sustantiva. ¿Está en los fallos eso también, o se refiere solo a la conformación de los tribunales y de quienes trabajan en los sistemas de justicia, como se va a llamar ahora? Pero bueno, eso también es un cambio que yo creo que va a necesitar mayor comprensión, digamos, qué significa exactamente una perspectiva de género.
Claro, ahí habían peticiones de algunos convencionales constituyentes de generar artículos con mayor precisión, en específico en esta vuelta que tienen a las comisiones, por todas estas preguntas que habían quedado abiertas, que también nosotros nos hicimos aquí durante toda la semana, en específico también preguntas que le hicimos a la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, una entrevista que hicieron el día lunes y que pueden revisar en duna.cl. Otra de las cosas también que pidieron Consuelo en específico en esta tramitación, varios constituyentes pidieron que ojalá las intervenciones antes de estas votaciones las hicieran solamente los miembros de las comisiones que tenían un conocimiento más acabado de estos informes que se van a presentar al Pleno para la votación, porque en general se estaban inscribiendo más de 100. Eso provocaba que las votaciones terminaran muy tarde. La jornada de ayer fue distinto, terminaron pasadas las 9:30 estas votaciones, donde se votaron incluso algunos incisos, lo que también fue bastante novedoso y lo que va a marcar probablemente la pauta de lo que serán estas votaciones en específicos que se vean. Ahí también hacían algunos análisis, el colectivo socialista, independientes, no neutrales, se alinearon muchas veces con Chile Vamos, y algunos analistas decían, ¿podría generar algún bloque dentro de la nueva coalición de gobierno? Una coalición de gobierno que sabemos en la próxima administración de Gabriel Boric, que no es formal, porque Apruebo Dignidad es la comisión en la conformación oficial del gobierno, pero también la participación de partidos de la ex nueva mayoría hacen que sea más amplia, y algunos decían puede significar un quiebre, otros decían que no, que dentro de las diferencias de discutir esta nueva constitución se van a ver estos matices. Y en general, varios convencionales, sobre todo la mesa directiva, daba una buena aprobación de lo que había sido esta jornada. Los artículos que ya se aprobaron ayer y que van a ser parte de este borrador están ya publicados en la página de la Convención Constitucional de manera pública para que todos lo puedan revisar y también tener una opinión más acabada al respecto.
Claro, y el lunes entonces se da ya la última votación respecto de este primer bloque, el bloque 1 de contenidos de la Comisión de Sistemas de Justicia, ¿ya? Y luego va a pasar lo mismo con la votación en particular, que es lo que vemos hoy durante todo el día.
Sí. 9:30 de la mañana.
Temprano en la mañana, trabajando. Sí, desde 9:30 de la mañana hasta la noche, todo el día el Pleno trabajando en la votación en particular. Entonces, lo que significa que votas los artículos y lo puedes dividir por incisos, uh-huh. ¿Ya? Por cada uno de los parrafitos, ¿ya? Claro. que va dentro de un artículo, para lo que tiene que ver que es la Comisión de Formas del Estado, con la regionalización, ¿ya? Y ahí tenemos la discusión de las asambleas, que quedaron fuera por el momento, volvieron a comisión, por lo tanto se tienen que reelaborar. Pero de todas maneras hay artículos donde se sigue mencionando las asambleas legislativas, claro. ¿Ya? Entonces la pregunta es si eso se va a rechazar también, esperando que haya una definición más acabada de cuáles son las competencias exactas de esas asambleas, que es un debate muy profundo, qué exactamente podrían hacer estas asambleas. Y lo otro, aterrizar bien qué significa que cada región en su autonomía, que es lo que se establece, que Chile tiene un sistema regional, cada región en su autonomía pueda determinar su forma de gobierno. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Ya? Claro. Porque si tú apruebas ciertas cosas, si apruebas, por ejemplo, la mención que hay en uno de los artículos que se aprobó en general a las asambleas legislativas, bueno, significa que
existe.
Tienes que existen, claro. Y tienes que darles contenido, que eso es lo que en este minuto se está debatiendo en detalle al haber regresado a la comisión. Entonces, al parecer ya hay un intento de ir como ordenando que aquello que no está claro, que el Pleno no ha votado en detalle, quede al lado por un momento, quede como en stand-by mientras la comisión lo vuelve a trabajar en su integridad. Así que va a ser un debate largo, porque recordemos que en la Comisión de Formas del Estado el bloque eran menos artículos, pero cada artículo con muchísimos más incisos, mucho más detallado. Así que probablemente va a ser una discusión intensa la del día de hoy. Son las 7:15.
Escuchas Duna en Punto.
Es un poquitito esto como el día de la marmota, todo lo... Sí. Todos los de un en punto, ¿no? Porque sí. Entre la convención, entre Ucrania, la pandemia, convención Ucrania, la pandemia. Bueno, pero van sucediendo.
Vamos agregando antecedentes nuevos.
Exactamente. ¿Qué ha ocurrido, digamos, en las últimas horas, en la crisis de Ucrania? Básicamente, Estados Unidos insiste en que. Y así lo dijo el presidente de los Estados Unidos en el día de ayer. Dijo que tenía la sensación, I got a sense, dijo, tengo la sensación de que Rusia va a invadir. O sea, sigue con el convencimiento de que tiene toda la capacidad instalada, de que está lista y que tiene la voluntad de invadir, ¿ya? Y está todo el debate de si mini enfrentamientos de los cuales tú dabas cuenta en antes que nada, ¿verdad, Quique? En las regiones separatistas de Ucrania son quién es responsable, si son provocados por los separatistas o son agresiones de Ucrania, como argumenta Rusia, ¿ya? Claro. Lo que dice Occidente en este minuto es que Rusia está creando un caso, ¿ya? Y que está haciendo estos ataques selectivos a través de los separatistas rusos en las regiones del este de Ucrania para provocar una respuesta por parte de Ucrania y que eso le dé la excusa de invadir, ¿ya? Y eso es finalmente lo que está tratando de poner paños fríos al gobierno de Ucrania, diciendo que no se respondan esas agresiones, si bien hemos visto las imágenes dramáticas de ataques a jardines infantiles, sí. ¿Verdad? O sea, cosas con heridos de por medio, que no se responda a las provocaciones.
Claro. Este ataque...
Pero ya, sí, claro.
De falsa bandera, que decían, que es lo que probablemente Rusia querría hacer según la visión que tiene Occidente. Pero ayer las últimas comunicaciones que tuvo Rusia, que ya anunció que nuevamente hay un retiro de tropas desplegadas cerca de la frontera de Ucrania con Crimea, en específico llegaría otro tren que sería el que llevaría tanto a soldados como elementos bélicos o artículos bélicos como han sido tanques, lanzamisiles y distintas cosas que se han visto desplegadas. Probablemente y los canales de televisión van a estar difundiendo imágenes de lo que será respecto a ayer. Veíamos también imágenes de lo que fueron las pruebas militares que decía Rusia que hizo ahí en la frontera, donde se veía varios camiones lanzando cohetes en una imagen que era bien terrorífica al respecto y que probablemente va a responder con las capacidades disuasivas que están teniendo unos y otros. En concreto, se van a ir sumando nuevas reuniones de alto nivel, como la que ayer anunció el secretario de Estado Anthony Blinken, quien llamó a Rusia a abandonar esta vía de la guerra. Decía él, en específico en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que él estaba ahí para no empezar una guerra, sino para prevenir una, y llamó a su homólogo ruso Sergei Lavrov a una reunión, cosa que finalmente Moscú aceptó. Se va a producir hacia finales de la semana, probablemente el día viernes, pero con una sola condición que puso Anthony Blinken y el gobierno de los Estados Unidos, que en específico Rusia no haga una invasión a Ucrania durante los días anteriores. Ellos se querían juntar por ahí por el jueves, dijeron hagámoslo hacia final de la semana, y Anthony Blinken dijo la única condición para que nos reunamos y podamos tener una conversación franca y sincera es que Rusia no invada Ucrania.
Ahora, la pregunta es qué significa la invasión de Ucrania. significa entrar en anexar como se anexó Crimea, significa entrar fundamentalmente en estas regiones separatistas, ¿verdad? En Luhansk y Donetsk. Y eso no necesariamente le conviene a Rusia, porque si la intención verdaderamente de Rusia es conseguir que Ucrania no entre en la OTAN, uh-huh. La verdad es que si se toma esas regiones dejan de pertenecer a Ucrania. Por lo tanto, sus representantes, por muy prorrusos que sean, dejan de tener voz en las decisiones internas de Ucrania. Sí. ¿Ya? Entonces, también hay un debate sobre cuánto logran influir, digamos, los representantes, o cuánto se escucha en Kiev a los representantes de Donetsk y de Luhansk, sabiendo que son prorrusos, digamos, pero siguen perteneciendo a Ucrania, ¿ya? Entonces, ¿quiere Rusia tener esos infiltrados, por decirlo de alguna manera, dentro de Ucrania para poder hacer gallitos internos o derechamente los quiere anexar? En verdad, son regiones con poquita población. En todo caso, la gran mayoría de personas se han ido de vivir ahí, quedan como veteranos de guerra. En fin, Ucrania, por supuesto, que no ha reconocido la independencia, Moscú tampoco, pero ellos se autodeclaran estados. Claro. Son de Ucrania, pero se autodeclaran como estados. Entonces hay mucho juego ahí. Hay como 3 millones de personas que siguen viviendo en esas zonas desde los acuerdos de Minsk. Dice que un 40% son personas retiradas, son pensionados. Ya, entonces gente bastante mayor y que reciben muchísimos subsidios encubiertos desde Rusia. ¿Ya? Y hoy, para terminar con Ucrania, es la reunión entonces en Alemania, en Múnich, durante 2 días. Va a estar Kamala Harris, va a estar el canciller Scholz, por supuesto, la canciller británica. Todos siguen trabajando en tratar de conseguir una salida diplomática a la crisis. Son las 7:22.
Revisamos los indicadores económicos de esta jornada. La unidad de fomento está hoy en 31.391 puntos. El IPSA ayer tuvo una baja del 2,23%, acumula 4.549 puntos. En tanto, el dólar también cerró con una baja, rompiendo la barrera psicológica de los 800 pesos. Hoy está en 799,55 pesos. El euro también cerró a la baja con llegando a los 909 pesos. En tanto, el cobre también experimentó una leve baja del 0,35%, se cotiza hasta ahora a $4.54 la libra. ¿Y por qué escuchamos Toxic de Britney Spears? Porque
es buena.
Es buena. Pero tiene que haber una razón más de peso.
Sí, yo sé.
Y es que Britney Spears recibió una invitación para asistir al Congreso de los Estados Unidos y hablar de su emblemático caso de tutela legal, el cual concluyó en noviembre pasado tras 13 años de esta condición. En el fondo, los congresistas Charlie Crist y Eric Swalwell le escribieron una carta a Spears en la que le indicaron que siguieron su proceso legal, el cual inspirará y empoderará a muchos otros que están impropiamente silenciados por sus procesos de tutela. Es por eso que invitaron al artista a reunirse y hacer público su caso y para que describa en sus propias palabras cómo logró hacer justicia.
Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Son las 7:24. Hacemos una pausa en Luna en Punto. Ya volvemos. Quique Llavar, nos vemos en los titulares.
Nos vemos.
Me conecto a Sapiens ERP de Befontana. Veo que todo está ordenado. Pienso en marzo y estoy tranquilo. Bancos, ventas y recursos humanos 100% en línea. Con Befontana liderando la innovación de gestión empresarial en Chile, tengo mucho más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado. Prepárate para marzo contratando Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento en su plan mensual. Comienza ahora en defontana.com.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Dos hermanos nacidos y criados juntos fueron bautizados. Son calcados, pero pasados unos años, sus gustos estaban cambiados. Y aunque son de bancos distintos, uno del colorido y el otro del azulado, algo tienen en común. Los dos usan Pagados. Porque ahora con sus aplicaciones Mi Pago, de Banco de Chile y Scotiabank Go, pueden pagar y cobrar solo con su número de teléfono, sin entregar datos ni números de cuenta. Pagados, la evolución de la forma de pago. Una innovación entre Banco de Chile y Scotiabank.
Estás escuchando Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Estamos de regreso en Duna en Punto. Y queremos conversar de la crisis migratoria en el norte del país y lo difícil que está resultando el control de la frontera, a pesar de que ya están los militares, ¿verdad?, a propósito del decreto de estado de excepción que se estableció, pero no ha resultado fácil y hemos visto imágenes de personas que reingresan. Hay quienes están solicitando además que se establezca un toque de queda, pero eso le correspondería a los militares decidir. Es lo que queremos conversar en los próximos minutos con Miguel Ángel Quesada, delegado presidencial de Tarapacá. Delegado, muy buenos días, gracias por tomar la llamada de Duna.
Muy buenos días, Consuelo, ¿cómo está usted?
Bien, muy bien. ¿Cómo han estado las últimas horas? ¿Cómo estuvo la noche, digamos, el atardecer y la noche en la zona de la frontera, si nos pudiese poner al día?
Bueno, la verdad es que la frontera mucho más tranquilo en las últimas horas. Sigue existiendo la presión migratoria, obviamente. Yo creo que esto va a ser un fenómeno que nos va a mantener pendiente, yo creo que durante los próximos años. Y hoy día, pero lo más importante es que ya se ha puesto en marcha, como lo veníamos haciendo, todo lo que corresponde al decreto 265, la ayuda de las Fuerzas Armadas con carabineros en la frontera, adicionalmente el estado de excepción y hoy día, ¿no es cierto?, también con la ley de migración, y hemos hecho una tarea. El GEDENA ha comandado una tarea de copamiento en la frontera y eso está dando resultados y esperamos que inhiba absolutamente el que la gente quiera venir por Colchanes a nuestro país.
¿Cuántas personas lograron entrar en las últimas horas? ¿Tiene esa cifra o alguna estimación?
No, la última cifra que tenemos es que a las 18:30 horas de ayer teníamos 111 personas que habíamos reconducido a Bolivia. Y hay otros procesos que estamos también en con carabineros, el ejército y PDI procesando.
Pero devuelven a 111 personas. ¿Y cuántas logran entrar a las cuales se les pierde la pista, por así decirlo?
Ese número es difícil de saberlo, pero lo que el GEDENA ha dispuesto es que no solamente estemos en la frontera, sino que en otros puntos del territorio y que vamos a reconducir a esas personas. Por lo tanto, eso estamos haciendo. Y lo otro también importante, Consuelo, es que también la ley de migración permite sancionar a aquellos que trasladan en vía sea un vehículo, ¿no es cierto?, u otro, con $1,000,000 como máximo por persona que lleven en ese vehículo, y lo que estamos haciendo también es sacar de circulación, porque teníamos muchos de esos, de los llamados coyotes, ¿no es cierto?, de estas organizaciones que están en Bolivia y también en Chile, y que facilitaban esta tarea, y por lo tanto había una especie de llamado, ¿no es cierto?, para que ellos pudiesen facilitando esta tarea.
O sea, incluso alguien que por consideraciones humanitarias quisiera ayudar a bajar, a llevar en la carretera a un inmigrante ilegal, ¿se expondría a esta multa? Si se encuentra con una persona con niños o se sabe que yo la bajo, ¿esa persona se podría exponer a una multa?
Sí, claro, exactamente. Ahora, nosotros, por razones sanitarias, nosotros cuando una persona cruza la frontera y ya está en nuestro territorio, tú sabes que hoy día aquellos que decían que era un derecho el migrar, yo creo que ya casi todo Chile ya cree que no es un derecho migrar, sino que tiene que ser ordenada, regular y segura la migración. Nosotros tenemos, le hacemos, cuando las tomamos en la frontera, le hacemos un antígeno, luego la llevamos a una primera respuesta para que hagamos todo el proceso carabinero y la PDI, y luego lo bajamos en buses a la residencia transitoria. Y por lo tanto, eso va a seguir ocurriendo, de tal manera de mantener el tema sanitario a raya y que no se nos pueda escapar, ¿no es cierto?, dado que fuimos la primera región en aumento de los COVID y ahora estamos bajando.
Hay un detalle del reglamento de la nueva ley de migraciones que no he logrado entender bien todavía, y en varias conversaciones que he tenido, quizás usted, delegado, me lo puede aclarar. La reconducción hasta... Si yo encuentro una persona en Iquique, ¿la puedo reconducir o la reconducción se hace solo hasta una distancia X de la frontera misma? No, o sea, la expulsión inmediata.
Sí, nosotros hemos discutido harto eso y por eso muchas personas preguntan eso, y Consuelo, lo que ocurre es que si yo... no logré pesquisar una persona en la frontera o en el límite que hemos definido, que es el límite territorial, ¿no es cierto?, a la cercanía o en Colchane, esa persona no es reconducida, sino que es denunciada y empezamos el trámite de expulsión. Es totalmente distinto.
Y ese es más lento. Perfecto.
Y eso es más lento. Recuerde que yo era el de... fui yo el que expulsé a las personas. Yo sigo sosteniendo que tenía la facultad administrativa en ese momento cuando era intendente, pero los tribunales de justicia, la Corte Suprema, dijo que no.
Sí, por supuesto, y es todo el debate de si una persona, una vez que entra en el sistema, por cuánto tiempo permanece en él, en fin, y eso sigue siendo así. Entonces, si alguien, en el fondo, usando un buen chileno, si alguien zafa y sale del Colchane, entonces ya entra en otra categoría porque se le hace el PCR, se le lleva a la residencia y entra en el proceso judicial, por así decirlo.
Exactamente. Y ahí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Vamos a hacer expulsiones con las leyes que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Y así que eso continúa. Por lo tanto, lo que quiero decir, Consuelo, es que la reconducción no es la solución a todo el problema, sino que sigue existiendo esta presión migratoria, y lo más probable es que nosotros hemos copado todo el lugar, que son 2 kilómetros aproximadamente, 2 o 3 kilómetros, puede llegar a ser 5 con la extensión, en que está copado por militares y carabineros. Y si alguien...
¿Pero por qué en las imágenes uno ve que las personas cruzan sin mayores problemas y los militares no los detienen ahí mismo en esta especie de zanja?
Es que, Consuelo, lo que pasa es que también tenemos vecinos, que son el respeto a nuestro pueblo aymará, en que nosotros, ahí hay una vecindad, en que nosotros no vamos a eliminar esa comunidad que ha existido ancestralmente. Eso es distinto.
Con Pisiga
Bolívar es la parte boliviana y Colchane es la parte nuestra o Pisiga Centro, que le llamamos nosotros, y ahí hay una feria ancestral, que hay el trueque, y por lo tanto esos son vecinos que han vivido, ¿sí? Los que vinieron a hacer algún grado de problema, ¿no es cierto?, a toda la actividad ancestral, son estos migrantes que vienen de Venezuela, producto de la situación venezolana, económica, política y social, ¿no es cierto?, que ocurre ya en esa dictadura.
Pero Dos cosas, porque hablábamos el otro día con el alcalde de Colchane y él pedía, por una parte, que se abriera el paso fronterizo, que él no entendía por qué seguía cerrado, porque no permitía que, por ejemplo, todas las personas de Bolivia y que hacían este tráfico, o sea, este tránsito permanente entre Chile y Bolivia, como que casi no había diferencia para ellos, los obligaban a pasar por sectores incómodos, les controlaban la identidad, se tienen que enfrentar con los militares. Eso por una parte. Y lo otro, él tenía dudas, la verdad, de la efectividad de la presencia militar, y por lo menos las imágenes que vimos anteayer parecen darle la razón al alcalde.
No, bueno, él la verdad es que ha sido un alcalde poco colaborador. Nosotros le hemos pedido alguna colaboración en la primera etapa de esto, Consuelo. Nosotros venimos trabajando de agosto del 2020, cuando empezamos a mirar que ya había un aumento de esta presión migratoria, y nosotros ahí veamos esto de las residencias transitorias. Tú sabrás que en ninguna parte del país existe esto, solo en Tarapacá, y nosotros fue difícil, ¿no es cierto?, de que Salud también entendiera que Salud Central, ¿no es cierto?, que teníamos esta situación. Pero logramos, ¿no es cierto?, hacer todo un procedimiento, el cual creo yo que es muy exitoso, porque hemos logrado manejar la pandemia con toda la situación que se tiene en Bolivia, y hoy día el paso a paso tiene todos los pasos cerrados. Y lo que nosotros hacemos ahí es que tenemos una vecindad ancestral y la estamos respetando, y por lo tanto eso vamos a seguir haciendo. Y lo que yo le pediría, tal como lo pidió el ministro Delgado, es colaboración, que si él propone cosas, que la podamos hacer juntos. Si aquí nadie tiene la verdad, lo que pasa es que él solo ha hecho declaraciones sin poder ayudarnos a resolver el problema de los migrantes.
¿Usted cree que el gobierno de Sebastián Piñera, quien usted representa como delegado presidencial en Tarapacá, ha sido exitoso en el manejo de la inmigración? Pensando como en los últimos días de gobierno, digamos, en hacer una evaluación.
Mire, lo primero que yo le puedo decir, Consuelo, que siempre yo en mi vida profesional, no siempre he trabajado en el mundo público, he trabajado en el mundo privado y me he reencontrado con este mundo tan espectacular que uno puede trabajar desde lo público, y pienso que siempre tiene uno la posibilidad de hacerlo mejor. Pero señalarle que yo no he visto, y fíjese que he tratado de estudiar, yo tengo amigos que trabajan en el desarrollo de políticas públicas regionales en España, en Estados Unidos, en otras partes de Europa, y le he preguntado cómo se ha resuelto allá, y que me pongan en contacto con gente, y lo que me transmiten de allá, nadie lo ha resuelto, y cada día es más pertinente lo que han hecho en Tarapacá. A mí me lo ha dicho ACNUR acá, me lo ha dicho OIM, con los cuales hemos trabajado en este tema, y yo me siento, que hemos hecho una tarea titánica, no exenta de problemas, con pocos recursos, son los recursos que tenemos, ¿no es cierto?, para esta instancia, el Estado de Chile, ¿no es cierto?, y por lo tanto creo yo que aquí ha faltado también que las organizaciones internacionales colaboren más desde el punto de vista del Cono Sur. Creo yo que aquí tenemos un desafío, Consuelo, en ese sentido, y espero yo desde la tribuna donde esté trabajar en este tema, porque el día 11 de marzo esto no se va a acabar, al contrario, y creo yo que nuestro país hoy día más que nunca, creo yo que la gente, por lo menos en Tarapacá, creo que yo que más del 95% está de acuerdo que nosotros como país decidamos quiénes vienen a nuestro país. Aquí es patente esto. Y por lo tanto, creo yo que va a venir una reflexión respecto a si es que las leyes que tenemos en ese sentido dan el ancho para lo que quiere la ciudadanía de Tarapacá, y yo no sé si me da la impresión que todo Chile también.
El otro día entrevistábamos acá en el programa a Álvaro Belolio, el director de Migraciones, el director de Extranjería, y él responsabilizaba al futuro presidente, digamos, cuando era candidato, a Boric, de la llegada masiva de inmigrantes por haber planteado que les iba a dar vivienda en un momento, en la discusión de campaña. ¿Usted está de acuerdo que esas son las declaraciones que hay que responsabilizar sobre la ola migratoria?
No, mire, yo la verdad es que tengo una mirada que el tema migratorio no hay que politizarlo, pero sí lo que yo creo que hay que dejar en claro de que un sector político siempre dijo que esto era un derecho, y como concepto general, ¿no es cierto? Y lo que hoy día nos damos cuenta es que el pueblo de Chile, la ciudadanía de Chile, la ciudadanía de la región de Tarapacá, quiere decidir quiénes vienen a nuestro país, y por eso yo creo que cobra más realce, cobra más fuerza el que tengamos una migración ordenada, regular y segura. Y por lo tanto, yo creo que la responsabilidad política, ¿no es cierto?, de esta mirada, la tendrán que asumir, ¿no es cierto?, quienes dicen. Pero yo recuerdo que había mucha gente cuando le decían que es un derecho, asentían, y hoy día cuando yo los veo en la calle, acá en la región de Tarapacá, ya no están de acuerdo con ese derecho. Entonces, la ciudadanía ha ido cambiando, porque estas oleadas, ¿no es cierto?, migratorias, sobre todo de Venezuela, las últimas, la verdad es que deja mucho que desear desde del punto de vista de su comportamiento, de las incivilidades, y de la forma de relacionarse con el pueblo de Chile.
Le agradecemos mucho al delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada, por haber conversado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
Gracias, Consuelo. Buenos días. Un abrazo.
Chao, chao. Buenos días. ¡Qué increíble! Cumple 89 años la mujer que inspiró a John Lennon para esta canción, Yoko Ono, cantante, poeta, autora, activista por la paz japonesa, artista, esposa de John Lennon. Ono se mudó a la ciudad de Nueva York desde Tokio a los 14 años y conoció a John Lennon en Londres en 1966. Se establecieron ya casados como pareja estable en el 69. Y estuvieron juntos hasta su muerte en el año 80. Así que con Woman de John Lennon nos vamos a ir a la pausa contándoles que prepara tu empresa para marzo, nos dice De Fontana Sapiens ERP. Para medianas y grandes empresas, con un 20% de descuento, obtén un completo ecosistema de gestión empresarial y recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Hacemos una pausa y ya volvemos en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Y son las 7 de la mañana con 43 minutos cuando damos paso a nuestras infiltradas. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Mariana Marusich, periodista de El Pulso. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Buen día. Gloria, te tengo un sticker. ¡Uy, están los dos en el estudio!
Sí, qué bueno, ¿eh?
Qué
bueno.
¡Qué rico! Sí. Tengo un sticker de gatos que me llegó, Gloria Faúndez, que te voy a mandar. Pero el problema es que los tiene todos, ¿verdad, Mariana? No es fácil.
Tiene todos, sí.
Qué vergüenza. No es fácil sorprenderla.
¿Hasta cuándo
en ningún
¿hasta
ámbito?
¿Cuándo me humillan en esta radio?
¿Ah? No. Dios, te estamos celebrando y festejando. Ya, te voy a mandar en un rato el sticker a ver si lo tienes o no lo
voy
tienes.
A cobrar.
Oye, vamos a partir con la Gloria, pero les cuento los temas. Mariana nos va a contar de las AFP, que han vuelto a invertir en Chile el año pasado. Por primera vez, las AFP estaban con más plata afuera que en Chile, pero en enero se dio vuelta, volvieron a invertir por primera vez en 10 meses dentro de nuestro país. Pero conversamos con Gloria Faúndez y la fiesta del cambio de mando. ¿A quién están invitando? ¿A quién le está llegando invitación, Gloria Faúndez? Cuéntanos.
Oye, un comentario antes, digamos, que tiene que ver con cómo ya se pasa el verano. Ya vamos, estamos, se nos aparece marzo encima y empiezan todas las actividades que ya están asociadas al cambio de mando que se produce el 10 de marzo, ¿no? El 10 de marzo próximo. Y por supuesto que un cambio de mando súper distinto a los que hemos tenido, no solo porque implica un cambio de 180 grados respecto de la élite política que va a gobernar Chile, que eso de por sí ya es, por cierto, muy llamativo, sino que además porque estamos en pandemia. Y como estamos en pandemia, va a ser un cambio que uno pudiera entender como más austero, en el entendido que hay poquita gente invitada. No son esos cambios de mando. Yo miraba el que fue el del presidente Piñera cuando ganó su segundo mandato, que estábamos hablando de 1.380 invitados, es una cosa grande, donde había buena disponibilidad de entrada. Por cierto, siempre hay un tema protocolar en el cual se invita a los gobiernos, ¿no?, del mundo, particularmente los vecinos, que suelen venir los presidentes, que se entiende que es una buena señal, una señal como de amistad cívica, sea cual sea su signo político, y ya los otros países, Europa, no sé qué, empiezan a mandar como delegaciones. Entonces, pero los presidentes que asumen, siempre tienen como un grupito de entradas de libre disposición, que por cierto a veces se entiende que tiene que ver también para sus familiares, amigos cercanos. Imagínate uno tener un amigo presidente electo, obvio que le gustaría estar en la ceremonia.
Obvio que sí.
Bueno, y entonces sirve, la verdad, es para marcar ciertas señales y para conversar sobre eso. Fíjense que no había mucho detalle de los invitados muy, muy más personales que hizo el presidente Piñera la vez anterior, pero ponte tú, él invitó en esa oportunidad a este futbolista, ¿cómo se llama este futbolista? El Mago Valdivia, y a su esposa, lo invitó al cambio de mando en esa oportunidad, le hizo llegar una invitación personal, porque Daniel Aránguiz y Jorge Valdivia, para ya decirlo en estricto rigor.
Más preciso,
con
más precisión.
Claro, con más precisión. Y lo invitó porque en esa campaña anterior, Daniel Aránguiz en particular, que una influencer, había sido muy partidaria del presidente, entonces había hecho harto tuit, no sé qué, entonces lo invitó a la ceremonia de cambio de mando. Bueno, al presidente electo Gabriel Boric le va a tocar un poco distinto. Un grupo mucho más chiquitito, son como 500 personas. Como les digo, hay cosas que hay gente a la que hay que invitar por razones protocolares, pero él va a tener 26 entradas, no es mucho, para de libre disposición, que son muy personales, para que él las haga llegar y las invite a este cambio de mando que se va a realizar como desde 1990 en el Congreso Nacional. Y la verdad es que el presidente electo ha hecho, y esto lo reportó la Rocío Latorre para La Tercera, ha hecho una apuesta por invitar a líderes de izquierda regionales. Y eso va, me imagino yo, decir, por lo que conversábamos con alguna gente del Frente Amplio y en general los que están detrás de estos temas de cambio de mando, por cierto, eso es una señal. Entonces, ahora, después vamos a decir que también es una señal un poco incómoda para algunos, pues, porque hay países que van a entrar este año, particularmente Brasil y Colombia, que no son menores, en elecciones, pues. Entonces, tiene que venir, por razones protocolares, se hace la extensión y la invitación al presidente en ejercicio, claro, de esos países. Iván Duque.
O sea, no sé, imagínate Brasil, Bolsonaro. Claro, invitas a Bolsonaro, pero invitas a Lula también.
Claro, pues, y se invitó, fíjate. Claro. Entonces, claro, ahora, Bolsonaro marcó al tiro la distancia, dijo yo no voy, va a mandar probablemente a un representante en términos de la razón protocolar y la relación Chile y su país. Pero, entonces, ya se sabe que el presidente electo Gabriel Boric va a hacer invitaciones. ¿Cómo a quién, ponte tú? Lo que puede dar buenas señales respecto de cómo él también va a organizar su cuento regional, ¿no? Y cuál va a ser la apuesta que pueda tener respecto de los liderazgos de izquierda en la región. Entonces, ya lo decía la Consuelo, Lula está invitado. Lula, lo más probable es que sea candidato, ¿no? Si ya no sé si ya es formalmente, pero lo más probable es que sea candidato.
Pero respondió, porque por consideraciones de salud, no sé si querrá viajar.
Es que hay un tema que no tiene que ver solo con la salud, por cierto, cuestión que también pueda ser vinculante, por ejemplo, con José Mujica, el expresidente uruguayo, claro, que también fue invitado. Porque aquí también pueden haber cosas de razones políticas, no menores, digamos. Y ahí les explico por qué. Pero ¿quiénes están invitados? Gustavo Petro, el líder de la izquierda colombiana, va a estar probablemente en la elección, en la carrera presidencial de su país. Y que, por cierto, no tiene nada, está en la vereda opuesta del actual presidente, Iván Duque. Tenemos a Gustavo Petro, que además agradeció públicamente en un tuit la invitación. Tenemos a, decíamos ya, Lula da Silva. Tenemos a, les comentábamos ya también a Pepe Mujica, muchas gracias. Y al presidente del Frente Amplio Uruguayo, que Fernando Pereira, que asuma hace poco, y que quizás da para conversación aparte también cuál es la relación del Frente Amplio chileno con Uruguay, ¿no? Así como han habido harto ahí y gestos. La congresista peruana de Juntos Podemos, Sigrid Bazán, a quien se le motejó en algún minuto como la Camila Vallejo peruana, porque es una dirigente estudiantil bien reconocida. Y obviamente invitó a Íñigo Errejón, que el español este, y a Pablo Iglesias de Juntas Podemos Más, españoles que son un referente y han sido un referente del Frente Amplio chileno hasta ahora. ¿Vienen o no? Algunos ya han mandado señales de que por distintas razones podrían no venir, algunas obviamente de salud, en el caso de Pepe Mujica, su esposa está, bueno, aparte, él es bien grande, es mayor, me refiero, pero además su esposa también...
Tiene 86 años, Pepe Mujica, imagínate.
Claro, y su esposa también tiene, es decir, va a dejar su cargo porque tiene problemas de salud. Íñigo Errejón dijo que tenía actividades en su país ese día. Pero acá el tema es si es incómodo o no es incómodo, si te puede generar una discusión política o no, porque evidentemente quizá alguna gente lo puede entender en los países, digamos, en los países originales, como una suerte de injerencia, ¿no? Una suerte de gesto que pudiera ser desproporcionado en función de las carreras presidenciales y los liderazgos que hay en esos países. No sé, pues yo dudo que Iván Duque encuentre muy entretenido encontrarse acá con Gustavo Petro. Petro, que además le debe salir hasta en la sopa en su natal Colombia. Entonces, además, encontrarse acá ya cuando evidentemente el presidente tiene otra carta para las elecciones. Así que por ahí va caminando.
Así se viene, pues. Así se viene la fiesta. Así se viene el evento.
Sí, veamos después. Yo voy a preguntar en la semana cuál va a ser el tema de la fiesta, porque tú, uno se ríe, pero claro, esta es la fiesta de la democracia, que hubiese la Consuelo, el cambio de mando, pero claro, pero hay fiesta las también. Debiera haber fiesta real también, ¿no? Me imagino que van a ser la ceremonia de despedida y siempre se hace como los ministros hacen un almuerzo, no sé. Ahí hay que ir organizando.
El almuerzo a la salida, claro, cuando te ponen las vans y te vas del Congreso, cuando ya no hay choferes.
Claro, ahí hay algunos que salen con una cara de felicidad, oye, así como ya terminé, ya fue. Y yo creo como que el almuerzo que más disfrutan, algunos debe ser lo que más disfrutan de esto, pero y otros quizás llegan a ese almuerzo, quizás, claro, me imagino con mucha esperanza, pero también cierta preocupación por lo que se les viene para adelante.
Mariana Marusic, hablemos de la AFP, ¿por qué volvieron a invertir en Chile?
Sí, el año pasado la verdad es que fue un año complejo en tema de inversiones. Recordemos que el fondo E cayó bastante, hasta 20% llegó a caer en un momento. Y después de los retiros de fondos de pensiones también se necesitaba liquidez. La AFP necesitaba liquidez para poder pagar todos estos retiros. Se retiraron 50.000 millones de dólares y es muy difícil en el mercado local poder sacar de un día para otro 50.000 millones de dólares, digamos. Entonces, por esta razón, desde junio del año pasado, por primera vez desde que hay registro en la Superintendencia de Pensiones, desde la creación de los multifondos, digamos, hay registro desde 2008 en realidad, las AFP empezaron a estar más invertidas a nivel internacional que local. O sea, en el total de los fondos de pensiones, el 50% más uno estaba invertido afuera de Chile, versus antes, que eso era lo normal, la regla, que más de la mitad siempre estaba invertido en el mercado local. Y eso se produjo por esas dos razones. Uno, que acá en Chile las rentabilidades no estaban buenas versus en el exterior, donde sí estaban rentando bastante. El S&P subió mucho el año pasado, el fondo A terminó súper bien el año pasado también, rentando casi 13%, y en cambio acá en Chile el IPSA no le iba tan bien, lo mismo con la renta fija a nivel internacional versus local. Entonces, por un lado eso, la rentabilidad, y por el otro lado también el tema de los retiros, que ellos necesitaban estar invertidos en activos más líquidos. Así fue como entonces se fueron más al exterior, empezaron a bajar su mes a mes todas sus inversiones en el mercado local desde febrero del año pasado, en realidad, durante 10 meses consecutivos. En diciembre llegaron como al mínimo ya de las inversiones en Chile, digamos. En diciembre estaban casi un 45%, un 44,5% en realidad invertidas en el mercado local, y por primera vez eso se revierte ahora en enero, cuando se produce el primer alza, digamos, desde febrero del año pasado, y subieron bastante, la verdad, sus inversiones, desde un 44,5 a un 47,6% en el mercado local. Todavía no llegamos a la mitad, pero uh-huh, va subiendo. Y entonces, básicamente, esto debería explicarse por dos motivos. Uno, los retiros del 10, que era una de las grandes incertidumbres que había en el mercado local y que tenía los activos también de la renta fija, sobre todo, súper golpeado.
Igual un acto de fe, porque acuérdense que está la sombra de la... uno le habla de quinto retiro, pero en realidad no hubo un cuarto que fue rechazado, pero se habla de que se pueda reactivar en marzo esa discusión.
También. Pero también ha bajado mucho más la incertidumbre respecto a eso, porque recordemos que el año pasado, en junio, estaba toda la discusión del cuarto retiro. No,
es que con Mario Marcel, el ministro de Hacienda, y el propio desclasificado que hizo el presidente en su minuto, sería, es decir, claramente una crisis política que haya un quinto retiro, creo yo.
Evidentemente sería una crisis política, si el gobierno se ha mostrado en contra, la ministra del Trabajo, el propio presidente, el ministro de Hacienda, entonces evidentemente lo sería.
¿Es solo eso que se descarta o baja la probabilidad de un quinto, cuarto retiro?
Sí, no, más que se descarte, era la incertidumbre también lo que tenía muy golpeado al mercado local. Y recordemos que el año pasado era incertidumbre sobre incertidumbre sobre incertidumbre, o sea, no hubo un momento que se despejara nada, y ahora sí vemos en enero, igual se ha ido despejando un poco ya varias incertidumbres, por ejemplo, lo de los retiros, se sabe ya cuál es el próximo gobierno, hacia dónde apunta, etcétera. Y las inversiones en el mercado local quizás no están tan mal como el año pasado, que, o sea, no, imposible superar el 20% que caía el fondo E con todo lo mal que estaba la renta fija, digamos. Entonces, también los extranjeros en diciembre empezaron a invertir de vuelta en Chile, según destacaba un informe de desinversiones el viernes pasado. En diciembre, pero en acciones locales, yo hablaba. Hicieron como su inversión mensual más fuerte desde fines de 2019, digamos. Así que bastante significativo también por ese lado. O sea, inversiones al menos parecen estar volviendo algo de lo que se había ido, por lo menos.
Que vuelva.
Sí, pero
ha sido puntual hasta ahora, sí.
Claro.
Es un
claro.
Mes, digamos, no una constante.
Porque tienes, se despeja esa incertidumbre, la incertidumbre política, pero tienes abierta toda la otra incertidumbre de más largo plazo que tiene que ver con la discusión constitucional. Entonces, es interesante que las AFP vuelvan a poner platas adentro a pesar de que se mantiene esa incertidumbre presente, digamos.
Sí, pero de repente igual depende de otras cosas, y pensemos que estaban en niveles bastante bajos de inversiones en el mercado local, así que puede ser por otras cosas. Vamos a ver igual si se mantiene eso hacia adelante, digamos, el primer mes, un dato puntual, no sé si se va a ser una constante, todavía no lo sabemos eso.
Ok, una golondrina no hace verano, como dicen, pero es una señal para empezar a mirar, a ver si eso se estabiliza durante el año. Muchísimas gracias, Mariana Marusich, Gloria Faundes, como siempre, un gusto.
Muchísimas gracias por el sticker, lo tenía.
Puchi, lo tenía. ¿Viste? Si yo le decía, no, imposible golpear a la Gloria Faundes. Que todos lo sepan. Imagínate lo difícil que es hacerle un regalo cumpleaños. Ya, que estén muy bien. Nos vemos. Buen fin de semana también.
Que estén bien.
Chao, buen fin de semana.
Eso, déjeme despedirme, por favor. Faltan segunditos para las 8 de la mañana. Recuerden que todos nuestros contenidos los encuentran en duna.cl. Sigan en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Quique Llavar. Y luego continuamos con Hablemos en Off junto a Josefina Ríos. Nos vemos.